Y cuando nosotros damos ese paso para tomar la decisión, es algo que también involucra dentro del matrimonio. Y si bien es cierto, somos cuerpo, alma y espíritu, el hecho de estar aquí en la tierra y ser esas personas que tiene su cuerpo y que está comprando y que necesita hacer negocios, habla de cosas materiales. Entonces, el dinero es un tema que necesitamos abordar antes de casarnos, ¿no? Y sentarnos a la mesa y decir, bueno, ¿cómo manejas tú el dinero? Porque a veces ni siquiera sabemos, ¿no? Que claro. Si es generoso, si no es generoso, si tiene deudas, por ejemplo. Entonces, tener eso claro y tener esa integridad de abrir nuestro corazón y ser sinceros. Entonces, esa reunión es muy importante antes del matrimonio.
Esto es Cosas que no nos dijeron.
¿Sabías que 4 de cada 10 matrimonios terminan en divorcio por cuestiones de dinero? Porque no se han puesto de acuerdo el momento de administrarlo, porque cada uno tiene sus cuentas por separado. Y esto ha traído mucha discusión y, como te había mencionado, el divorcio en el matrimonio. De esto es lo que queremos conversarte en el episodio de hoy de Cosas que no nos dijeron. Vamos a tener una invitada especial donde nos va a enseñar muchos tips, muchos consejos que podemos ponerlos en práctica en medio del matrimonio.
Por Benito. Supuesto, este tema que para muchos podría ser incluso el tema prohibido. En este matrimonio no se habla de dinero. Tú para allá, yo para acá y somos felices. Pero en realidad es algo que quizás necesitamos abordarlo con alguien que también, gracias a Dios, tiene experiencia. Y es nuestra querida amiga Jess Noroña. Ella es coach financiera. Ella también capacita, acompaña en el área financiera de forma no solamente individual, sino también en matrimonios. Hola, Jess. Hola. Qué lindo tenerte con nosotros.
Hola, carita. Hola, bebito. Qué hermoso. Gracias por esta nueva oportunidad de estar aquí. Yo siempre me siento en casa.
Claro.
Y para los que nos ven y no saben, tenemos unos minutitos antes de iniciar el programa y ahí nos ponemos al día.
Como a las amigas. Como hacen las amigas.
Sí, como hacen las amigas. Sí, sí,
sí. Nos desahogamos un poquito y empezamos aquí.
Y entramos en confianza.
Sí, exacto. Y hablar de estos temas, ¿no? Y empecemos hablando porque hay algunos mitos. Generalmente, ¿no? Los argentinos dicen contigo con pan y cebolla. ¿No es cierto? No importa si es que no hay lo suficiente, pero ¿qué tan real es no hablar, por ejemplo, de la parte financiera antes de casarte para que luego no haya inconvenientes cuando ya estás casado?
Mira, como tú mencionabas, hay demasiados mitos con respecto al tema financiero y hablar de dinero. Y a veces viene de una creencia o de algo que hemos aprendido generalmente en nuestro hogar o alguien de influencia y nadie nos enseña, ¿no? Nadie nos enseña en que cómo debemos administrar, qué debemos hacer. ¿Por qué? Porque es un tema álgido generalmente, pero no tiene que ser así. Y cuando nosotros damos ese paso para tomar la decisión, es algo que también involucra dentro del matrimonio. Y si bien es cierto, somos cuerpo, alma y espíritu, el hecho de estar aquí en la tierra y ser esas personas que tiene su cuerpo y que está comprando y que necesita hacer negocios, habla de cosas materiales. Entonces, el dinero es un tema que necesitamos abordar antes de casarnos, ¿no? Y sentarnos a la mesa y decir, bueno, ¿cómo manejas tú el dinero? Porque a veces ni siquiera sabemos, ¿no? Que claro. Si es generoso, si no es generoso,
si
tiene deudas, por ejemplo. Entonces, tener eso claro y tener esa integridad de abrir nuestro corazón y ser sinceros. Entonces, esa reunión es muy importante antes del matrimonio y definir, bueno, vamos a administrar juntos, como dice la palabra, somos una sola carne, lo vamos a hacer. Quizás alguien es mucho más ordenado, digamos, y puede administrar y puede hacer los pagos, pero eso no implica que la otra persona no esté involucrada en las decisiones financieras.
Importantísimo tema de conversación. ¿Cómo administrar, fijarse, mirar con el corazón, con los ojos, con toda la sabiduría y conversar cómo se administraba tu, las finanzas en tu casa, cómo se era en la tuya. Veo que les gustaba mucho esto de las deudas o una buena administración, porque eso influye. El ejemplo que nosotros tuvimos, cómo vimos a papá, mamá, antes de casarnos, estábamos en casa y veíamos cómo se llevaban las finanzas. Creo que es un tema importantísimo porque eso trasciende, a menos de que hayamos tenido la decisión de voy a hacerme un curso de administración financiera, pues vamos a llevar todo eso también, esas costumbres, cómo hayamos aprendido. Y creo que es importante porque a veces decimos, no, es que como que ya es suficiente con amarnos tú y yo y vamos a salir adelante. Pero el dinero, dejándolo de poner como un gran tesoro, es muy importante saberlo administrar porque es básico para el día a día.
Claro, y también estaba pensando que muchas veces es como que se tiene vergüenza de hablar de este tema, ¿no? Es decir, no, ¿cómo vas a saber cuánto gano? A veces ni entre parejas sabe cuánto gana el uno, cuánto gana el otro. Peor decirle, tengo deudas. O peor decir, en mi familia manejamos de tal o cual manera el dinero. Entonces, ¿cómo tener esta conversación difícil si tal vez ya empezamos el matrimonio y no se habló de este tema? ¿Cuál sería una pauta, ¿no? Como tal vez una esposa que dice, yo sí estoy interesada en que manejemos bien el dinero, pero como que me da un poquito de vergüenza, no sé cómo abordarlo. ¿Qué le dirías tú a una amiga que está preocupada por esta área en su matrimonio?
Bueno, primero, es súper importante que nosotros entreguemos esta área al Señor y que busquemos la intervención del Espíritu Santo, porque es el Dios de este mundo. Es el tema de el amor al dinero, ¿no? De querer hacer las cosas también en nuestras fuerzas. Y obviamente en nuestras fuerzas no podemos hacer nada, sino buscar esa dependencia del Señor en esta área también, ponerle en oración y podernos sentar en una conversación donde no busquemos quién tiene la razón o no busquemos ocultar quiénes somos. Dicen que la verdad nos hace libres y al sentirnos vulnerables, a veces creemos que somos chiquitas y que no podemos decir o no podemos mencionar algo, pero en realidad la vulnerabilidad es una característica muy valiente, muy valiente. Es decir, o sea, estamos así, sentémonos, conversemos, transparentamos las cuentas y si cometimos un error nos vamos a perdonar. Y vamos a continuar. Entonces, yo creo que tiene que ver mucho con el tema de nuestro corazón, de entregar esa parte también al Señor y decirle, bueno, Señor, yo no tengo el control ni siquiera de esto, porque a veces queremos controlar. Sí, somos administradores, pero hay muchas circunstancias externas que nos impide en realidad tener el control de lo que puede suceder. Pero sí tenemos la posibilidad de abrir este espacio, de hablar desde una comunicación efectiva y no ofensiva, o no estar yo a la defensiva de que, ¿y ahora qué me va a decir? ¿Y ahora cómo va a reaccionar? Entonces, más bien, entrar desde una comunicación amorosa, poner límites también con amor, aceptar primero nuestra responsabilidad de ser administradores y cómo lo hemos llevado. Y conocer también cómo nuestra pareja está manejando las finanzas y aceptarle también cómo es, porque muchas veces en el matrimonio tenemos una expectativa diferente y decimos, bueno, él es así, pero es algo que tú te estás imaginando que es, pero en realidad no es.
Claro, sabes que trajiste a mi memoria, conversaba con alguien de mi iglesia y estaba como un poco frustrada, ¿no? Y hasta molesta con su esposo. Es que dice, es que cuando éramos novios, me invitaba a comer todo el tiempo. Entonces yo dije, oh, cuando yo me case, no voy a cocinar. Entonces era como crear esta idealización de cómo se va a manejar mi matrimonio. Y dice, es que él siempre me invitaba a comer. Entonces yo decía, él sí tiene recursos como para sostenerme y no cocinar. Pero ahora resulta que estamos complejos en la situación económica y me toca cocinar. Entonces parecía gracioso, pero ella realmente estaba muy frustrada, ¿no? Y él decía, pero es que yo tenía que conquistarle. Entonces, para conquistarla, yo tenía que invitarle a salir. Y es este punto que a veces no somos tan reales desde el momento del noviazgo. Y eso también puede traer estas falsas expectativas en el área financiera que luego también trae conflictos en el matrimonio.
Totalmente. Y creo que esos acuerdos son importantísimos, ¿no? De cuánto vamos a gastar, lo que tú decías, ser tan reales, porque es verdad, estamos de novios y vamos al cine y vamos a comer y después nos vamos a comprar ropa y después nos vamos por acá y nos vamos a conocer, pero el momento de los momentos en el matrimonio te das cuenta que es otro tipo de administración y descubres quién es el gastador, quién es el ahorrador, quién es el que despilfarra el dinero, pero hasta más no poder, y quién dice, no, es que mira, podemos ahorrar estos sueños, estos planes dentro del matrimonio, queremos ahorrar para tener nuestra casa, nuestro carro, si todavía no hay, o mira estos muebles, queremos hacerlo. Creo que es importantísimo los acuerdos, Jess, Berito, en sí. Este tipo de etapa de la vida cuando ya se está... Creo que previo al matrimonio o ya en el matrimonio, si es que no se hizo una buena planificación.
Sí, y es importante saber la etapa que estamos viviendo, porque quizás en el noviazgo vivo con papá, con mamá, no tengo esa responsabilidad de pagar una renta o de tener un departamento.
No sé cómo entonces, se gasta.
Exacto, entonces yo tengo la posibilidad de que si tengo un ingreso, puedo invitarle abiertamente todos los días a comer en un restaurante o puedo dar ciertos gustos o detalles a mi pareja, pero es porque estoy viviendo una temporada diferente, pero vamos a tener una transición y es como que ahora sí en el matrimonio somos dos, dejamos a papá y mamá de recibir, digamos, esa quizás comodidad de tener algo en casa, de que mamá está pendiente. Entonces ya cambiamos y ya vamos a estar, primero vamos a ver un espacio físico donde vamos a estar los dos, donde quizás tenemos que empezar con una silla pica y con una mesa y comenzar a construir algo juntos, ¿no? Ahora yo escucho mucho a jovencitos que dicen, me voy a casar, pero hasta que no tenga mi departamento y hasta que no todo esté listo, no me voy a casar.
El planificado.
Ese es otro extremo, en cambio, ¿no es cierto?
Es otro extremo y es difícil porque a veces dejas pasar esa oportunidad de construir un matrimonio y comienza en cambio la autosuficiencia y comienza a decir, bueno, es que ya no voy a poder compartir con alguien porque yo ya tengo mis cosas y no me interesa. Entonces son dos extremos que nos impide hacer la voluntad de Dios.
Uh-huh. Ahora estoy pensando en un concepto que está muy, muy enraizado en nuestra cultura, en nuestro medio ahora, es si es que, por ejemplo, el esposo y la esposa están trabajando, pues cada uno maneja sus cuentas, ¿no? Entonces uh-huh. Dice, bueno, yo tengo mi dinero, yo lo gasto de la mejor manera y voy a aportar a la casa con, di tú, las compras de los víveres, de pagar el internet, la luz, el teléfono, en fin. ¿Por qué esto puede ser contraproducente en una relación matrimonial?
Porque no están tomando decisiones juntos, no tienen esos acuerdos, no están llevando la barca a buen puerto, pero en decisiones conjuntas. Entonces, muchas veces dividen las cuentas o dicen, bueno, tú ganas esto y tú vas a pagar esto, yo pago lo demás. Pero, ¿qué pasa frente a decisiones importantes? Por ejemplo, de mandarles a nuestros bebés, dónde les vamos a llevar, a qué colegio, o tenemos una oportunidad de inversión. A veces perdemos esas oportunidades porque no nos sentamos con nuestra pareja a definir a dónde queremos llevar nuestro hogar. Involucrar a nuestros hijos es muy importante en las decisiones económicas. Y a veces nos dirá, o sea, ¿por qué? Si yo soy cabeza de hogar, yo estoy tomando la decisión. Un escritor dice, el que no consulta con su esposa está perdiendo el 50% de la sabiduría de Dios. Y parece gracioso, pero es muy cierto. O sea, nosotros somos ayuda idónea y el hecho de ponernos a conversar y ver desde otra perspectiva, porque siempre nos juntamos dos personas diferentes. Entonces es como que, bueno, ahora desde esa perspectiva diferente yo te puedo aportar y puedo mencionar algo que quizás tú no estás viendo. Entonces, no se trata de que quién paga qué, porque eso va a desvincular del propósito de para qué estamos juntos, a dónde vamos a llevar nuestro hogar, cuáles son las metas, los sueños, el propósito que Dios tiene con nuestros recursos. Entonces, no solo es dividir cuentas, sino que las personas que no tienen divididas las cuentas, poder sentarse y tener estos acuerdos.
Y es el propósito también del matrimonio, o sea, el texto bíblico dice ya no son dos, sino que son uno. Y quizás algunos pueden decir, no, yo entiendo esto uno, pero en un área de la vida puede ser el área sexual. Ahí sí somos uno, pero en realidad este concepto de Génesis es uno en todo. Dice ya, se funden en un solo ser. Y cuando decimos una persona, es todo, ¿no? Es la parte física, la parte económica, la parte mental, emocional, y poder caminar juntos. Y no solamente es que es una idea humana, empieza por el diseño mismo de Dios en el matrimonio. Y creo que, otra vez, creo que estoy repitiendo mucho esta frase, pero confiar en el diseño de Dios trae bendición. O sea, si uno realmente dice, tal vez en mi mente no funciona, no me gusta la idea porque quizás yo estoy ganando más que mi pareja y como que está medio desigual la cosa. Pero hay este sentido de sinergia, ¿no? Que uno más uno en la sinergia no es dos. Uno más uno puede ser tres, puede ser cuatro. Y esa es la idea de confiar en el diseño de Dios en todo el sentido de la palabra, y también es un sentido también de humildad, ¿no? Porque si tal vez yo soy el que aporto más en teoría, pero en realidad no, o sea, los dos, según lo que Dios nos ha prosperado, estamos abonando para cumplir el propósito que Él ha establecido en nuestro matrimonio.
Y es que precisamente en esta serie que hemos llevado a lo largo de estos podcasts, de estos episodios, venimos hablando de fundamentos del matrimonio, venimos hablando que la comunicación es importantísima, la transparencia, la confianza para cimentar un buen matrimonio. Y precisamente en este tema es importante la comunicación y transparencia. Hablar abiertamente, cuenta sobre la mesa, corazón transparente, y hablar justamente de esto. De alguna vez conversábamos con Jess en un episodio anterior y nos hablabas de la infidelidad financiera. Nos hablabas sobre que ocultar que por ahí tengo una deuda, aunque sea así chiquitita o grande, los gastos.
O tengo
gastos,
dinero guardado que mi esposo no sabe.
No sabe. Esto de dividirnos los pagos que tenemos que hacer. O sea, todo eso es transparencia, todo eso es acuerdos a los que podemos llegar. Jess, ¿cómo llegar a este ideal, a esta planificación ideal de no llegar a este punto de que te estoy ocultando, tengo gastos que tú no sabes, obtengo mi dinero guardado? ¿Cómo llegar a esta planificación ideal para ver que haya esta unidad? Hay un texto bíblico que dice, ¿cómo estarán de acuerdo dos si no están juntos, si no hay esta transparencia mutua? ¿Cómo llegar a ese ideal?
Sí, mira, como dice Berito, ver el diseño original. En Génesis también menciona que nosotros estábamos, que Adán y Eva estaban desnudos y se veían desnudos. Entonces, cuando nosotros estamos ocultando algo, es como, tengo vergüenza de algo, no me estoy mostrando como soy, no me estoy mostrando. Y siempre, quizás nuestras abuelitas o mamás decían, tenga siempre su guardadito. O sea, era una recomendación que yo he escuchado varias veces. A mí no me la han dado, pero yo pude palpar en mi familia también que decían, bueno, Si el esposo manejaba el tema financiero, pero por cualquier emergencia tenga su guardadito ahí y en cualquier cosita usted puede usar. Pero eso no está hablando de transparencia. ¿Cómo llegar a eso? Es primero, yo creo fielmente en nuestra identidad, ¿no? Saber quiénes somos y también aprender a confiar y aprender a dejar el control, ¿sí? Porque a veces como que creemos que si es que gana más, entonces tiene más control de las cosas y se administra más, entonces yo tengo el poder de decidir. Pero este tema de la sinergia, de saber que, por ejemplo, alguien gana $1,000 y la otra persona gana $500, está ganando igual el 100%. No es la cantidad, sino que Dios está proveyendo a través mío con el 100% y a través tuyo con el 100%. O quizás no estaba proveyendo
de los dos
y está proveyendo a través de otra persona. Pero ¿qué vamos a hacer con este 100%? Es cambiar nuestros paradigmas, cambiar esa cosmovisión limitante por la cosmovisión cristiana, la cosmovisión de Cristo, de que nos dice, les he dado... hay riquezas de gloria en gloria y desde la creación del mundo les dije, muéstrese en desnudos como ustedes son, así tan reales, tan originales, como yo les creé. Entonces, volver a abrazar eso y aplicar los principios en el hogar y a aplicar además el tema de la buena comunicación, el tema de la resiliencia, del perdón. de no cargar con culpa innecesaria y de saber que para Dios siempre hay un nuevo comienzo y que a pesar de que quizás tienes un hogar donde estás mal financieramente o que ocultaste, hoy es la oportunidad para abrirte delante del Señor y delante de tu esposo y decir, mira, cometí ese error, acepto esto, pero yo quiero cambiar, me he arrepentido delante del Señor y hoy quiero entregar esta área.
Porque en última instancia, si tenemos este guardadito, como tú dices, no estamos confiando en Dios, en última instancia, que es el proveedor, ¿no? Y tal vez es como querer tener cierto poder. Y sabes, me encanta lo que tú dices con respecto a que cada uno está aportando con lo que Dios en su gracia provee. Entonces, no es una competencia de que yo pongo más dinero, entonces yo debo tener mejores beneficios en este, en esta empresa llamada matrimonio, porque yo no. Y también eso a veces es como que se repite, ¿no? Que en casa escuchas, es que el que se parte el lomo. Yo he escuchado a algunos, ¿no? Que trabajando soy yo y aquí se hace lo que yo digo porque el dinero lo traigo yo. Y eso no es bíblico, ¿no? Todo lo contrario, es recordar que todos los bienes vienen de parte del Señor. Él es el proveedor y nosotros somos mayordomos. Y un mayordomo es alguien que administra y en su gracia, si somos fieles en lo poco, la Biblia dice que nos pondrá en algo más y sobre mucho y sobre mucho, pero como que queremos primero lo mucho, ¿no? Y también en esta competencia, porque sí, o sea, es como, como queriendo sacar el pecho de que, no sé, yo tengo mejores posibilidades porque estudié más y como estudié más estoy en un cargo mejor remunerado. Entonces empieza a haber estas fricciones en el matrimonio que a la larga, o sea, el orgullo nos puede llevar a un punto de separación, como estabas diciendo, Carito, ¿no? Que 4 de cada 10 matrimonios se están divorciando por una cuestión financiera. Entonces, sí es un desafío que nos está llamando, como dices, Yae, a humillarnos delante de Dios y decir, Dios, perdóname, porque no estoy confiando en ti. En última instancia, no estoy confiando en ti. Estoy confiando en mi guardadito. Estoy confiando en que mi sueldo es mejor que la otra persona. Entonces, Dios está como hecho a un lado en esta área financiera en el matrimonio.
¿Sabes que alguna vez pensábamos en esto de cómo administrar el dinero con mi esposo? Y yo siempre, una de las discusiones que teníamos con mi esposo, aquí les confieso, es que yo siempre creía que él no era un buen administrador y que yo sí sabía administrar bien el dinero. Entonces, conversábamos con alguien sobre esta discusión que teníamos y nos decía, recuerda que el dinero no es ni tuyo ni de él. El dinero es de Dios, la provisión viene de Él. Ustedes son mayordomos. Recordaba ahora lo que tú decías, Berito. Y eso me pegó tanto porque, o sea, yo decía, cambió la perspectiva en mi corazón, en mi mente, porque yo pensaba que no era por mis fuerzas, no era por lo que yo podía creer que yo podía hacer, sino era pensar que la sabiduría viene de Dios. Y este acuerdo nos trajo paz. De yo reconocer y honrar a mi esposo porque él sí puede hacerlo, solo necesitaba un poquito de ayudita y sobre todo mi paciencia.
Más ánimo.
Ánimo y que yo le haga barras. Ajá, necesitaba esa parte mía. Y qué importante es esto como mujeres, que nosotros podamos incentivar a nuestros esposos en ese sentido. Llevarles tal vez a un camino un poquito más de disciplina, de sabiduría. Y nosotras también ser sabias, porque a veces es que yo veo un vestido y yo quiero porque quiero. ¿Lo necesito? Es solo mi deseo, es solo mi antojo de que quiero salir a comer porque esto me gusta. ¿Es una necesidad que está dentro de nuestro presupuesto? ¿Es solamente un capricho, un deseo que yo quiero porque quiero y porque quiero? ¿Me voy a endeudar, aunque sea con las tarjetas, y no sé cómo después lo vamos a pagar? ¿Realmente es algo que necesitamos? Eso es importantísimo en el corazón de una como mujer. Todo esto que nosotros podemos aportar como disciplina dentro del hogar en la parte financiera, creo que es importantísimo, Berito.
Sí, y es fundamental. Por ejemplo, nosotros en nuestro hogar tenemos un acuerdo, ¿no? Como venimos, yo salí de una deuda muy fuerte, mi esposo también tuvo deudas. De hecho, cuando nos casamos, todavía teníamos ciertas cosas que pagar y nosotros decidimos comprometernos y en el matrimonio el primer año pagar, y Dios en 6 meses nos ayudó a pagar todo eso y empezar sin deudas. Pero dijimos, bueno, de aquí en adelante nuestro compromiso va a ser que yo no me endeude sin que tú sepas y viceversa. Tampoco vamos a hacer una inversión si tú no sabes. Y es gracioso porque hace poco nos pusimos un negocio y hemos estado orando. Lo importante, ¿no? De sentarse en estas citas financieras y decir, bueno, ¿en qué etapa estamos? Entonces yo le decía a mi esposo, estamos en esta etapa de crecimiento. Entonces ya podemos tener un nuevo negocio porque ya hemos estabilizado lo demás y hemos aprendido más de la administración y hemos estado orando por eso. Y hace poco, hace unos 4 meses, Dios nos dio un negocio. Pero el proceso fue que yo tenía mucha duda. Yo decía, ¿será? Sí, oré al Señor, pero Señor, confírmame a través de mi esposo. Confírmame a través de él si esta es tu voluntad y se nos presentó una idea de negocio. Y Dios muchas veces me ha hablado a través de mi esposo y no ha sido lo que yo he querido, porque quizás yo me emociono o yo me emociono por comprar algo, yo me emociono por hacer una inversión o por emprender, pero... Ese es cuando dice que cuando estamos en un matrimonio tenemos esa ayuda. Dice que un cordón de 3 dobleces no se rompe, ¿no? Entonces es diferente que si estaba sola. Ahora tengo la posibilidad de mantener esa cuerda firme al que pedirle a Dios que confirme a través de mi esposo. Y a veces yo como que soy más acelerada y digo, ya, pero Dios, confírmame hoy mismo confírmame. Y Dios trata conmigo la paciencia y trata conmigo el entender que su tiempo es perfecto y no es mi tiempo. Y saber que en la naturaleza mismo vemos que las plantitas tienen su siembra, después le echas agüita y comienza a crecer. Esa en realidad es la paciencia, no es esperar con los brazos cruzados, sino estar en el tiempo que Dios quiere que pasen las cosas y no acelerarnos, ¿no? Entonces yo espero y digo, bueno, Señor, ya oré, dije, confírmame a través de mi esposo y yo voy a esperar. Y Dios nos ha dado la respuesta, me ha dado la respuesta a través de mi esposo y es el momento. Entonces a mí me da la certeza de que Dios me dio la respuesta y que aunque la barca a veces se mueva, aunque venga a veces la tormenta, yo sé que Dios está en la barca porque Él fue quien me confirmó.
Y por eso la comunicación es importante. Y pensaba, ¿no? Que a veces uno empieza a hacer las cuentas. Y creo que como esposas, si es que el esposo es quien administra, no hacernos de la vista gorda, ¿no? Como, ah, tú de ahí te encargas, ¿qué será? Entonces, mi esposo es muy buen administrador y él me ha enseñado mucho. Pero yo llegué a un punto en que él pague y que ver los presupuestos. Dios, feliz de la vida, sigo aquí. Pero él era, vente. Y me sentaba y yo así, yo no quiero, estas cosas no me gustan. Pero él fue muy constante y me fue enseñando, ¿no? Decir, mira, creo que ahora tenemos que tener un límite. Y cuando conocemos la realidad financiera de nuestro hogar, de nuestro matrimonio, nos podemos ayudar. Porque de pronto él decía, bueno, este mes no vamos a poder salir a comer en un restaurante fuera porque obviamente el presupuesto está ajustado. Y de pronto, ¿no? Era él decía, tengo ganas de comer tal cosa, vamos a tal lado. Y yo amablemente, ¿qué quedamos con el presupuesto? Ah, cierto. Bueno, vamos a la casa que si hay sopa. Entonces también ayuda mucho este sentido de poder poner sobre la mesa la realidad económica en la que estamos y decir, no, esta vez sí podemos. Vamos a ir al cine como familia o vamos a dar un paseo porque sí podemos. Pero cuando como que dejamos al que sabe administrar las finanzas en el hogar solo, él también se siente solo y muchas veces él me dijo eso, ¿no? Yo me siento como que esto es mío, cuando en realidad esto es de los dos. Y eso cambió mi perspectiva. Y que cuando veamos lo que tú decías, no, mejores son dos que uno, porque va a haber un momento de flaqueza y quizás uno dice, no, nos vamos a gastar esto que hay que pagar una deuda en una comida fuera, pero en realidad no, eso no fue el acuerdo en el que quedamos. Y cuando nos vamos recordando es como, ok, gracias por recordarme, aunque tengo ganas de comer eso, pero no, tenemos que cumplir con un acuerdo financiero que tuvimos en casa al inicio de mes, a mediados de mes, a fin de...
No te pierdas la segunda parte de este capítulo en la próxima edición.
Este contenido fue producido gracias al apoyo de amigos como tú. Anhelamos seguir bendiciendo también a otros. Por eso, te invitamos a sumarte con tus donaciones a través de nuestro sitio web hcjb.org.